te saluda tu amigo el Pitufo y bienvenido a el replay del show del Pitufo. Donde escucharás a todos los expertos que están aquí en el programa Nonón. Al doctor César Lozano con sus buenos consejos. Ayuda financiera con Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Chisme con el hombre espectáculo de México, Gil Barrera. Y temas cachondos con nuestra sexóloga, la doctora Alexandra. Todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos.
Terapeuta familiar y sexóloga y toda tuya. Ella es la doctora Alexandra. Consejos y tips de cómo mejorar tu relación aquí en el Show del Pitufo.
Ella es nuestra sexóloga y terapeuta familiar, la doctora Alexandra. Doc, bienvenida a el programa Nonon.
Gracias, Pitufo. Qué bueno estar con ustedes hoy.
Muy bien. Oiga, Doc, vamos a hablar de algo que es un poquito personal, algo que es privado, un poquito sensible, la virginidad de tu pareja. Pero el día de hoy en particular vamos a hablar de la virginidad del hombre. ¿Cómo saber si tu vato es virgen o no?
Me encanta. Mira, lo primero que vamos a aclarar es que no se pregunta, ¿no? Tú no le preguntas a una persona si es virgen o no. Si la persona te quiere decir, fine, ¿no? Pero si no, no. Ahora, físicamente, Pitufo, para las chicas que nos escuchan, no hay manera de tú saber físicamente si la persona es virgen o no, pero sus acciones o de la manera que ejecuta, pues no va a revelar, ¿verdad?, la realidad. Entonces, si tú ves a tu vato, como tú dices, nervioso, de la manera que está ejecutando, por ejemplo, quitándote el sostén o el bra, no sabe bien cómo hacerlo, cómo te desviste, miedo al tocarte, o simplemente que el ritmo, ¿verdad?, no es el mismo que tú estás a lo mejor acostumbrada o has vivido con otra persona, porque vemos que es un ritmo demasiado, demasiado fuerte o demasiado lento. Cuando también terminan muy pronto, entonces todo esto son señales de que la persona es virgen.
Está falta de experiencia y conocimiento. Yo pensé que nos iba a decir, doctora, no, es que uno va a estar más grande que el otro, ¿no? O de repente va a haber una arruguita por allá, Estoy hablando de los ojos, no sean mal pensadas. Pues eso es muy interesante, doc, pero vámonos al grano. ¿Qué tal si le quiere preguntar, de repente una chava que nos está escuchando, le quiere preguntar a su novio, que ya más o menos medio sospecha de que no ha tenido algún encuentro sexual? ¿Cómo usted, como terapeuta familiar, presentaría esa pregunta?
Pues mira, es que no te puedo mentir, no fomento eso, ni fomento que preguntes con cuántas personas has estado. Okay. Si la persona te quiere decir esa información, fine. Yo siempre creo que la única información que tenemos que desglosar es si tenemos una enfermedad venérea, obviamente. Okay. Pero fuera de eso, yo no te voy a preguntar nunca ni voy a aconsejar a nadie que le pregunte a alguien si es virgen. Ahora, si la persona te lo dice, mira, nunca he tenido una relación íntima, pues súper bien. Entonces tú le dices, no, tranquilo, no te preocupes. Y en eso, pues tú trabajas. Pero preguntarlo, Pitufo, no.
Ahí está. Muy buen consejo, doctora. Y para aquellas personas que nos están escuchando y no han tenido esa experiencia íntima, ¿qué les recomiendas para que vayan perdiendo un poquito los nervios y la vergüenza?
Pues mira, lo primero que digo es que claramente, ¿verdad?, las películas de material pornográfico no son los mejores maestros, pero sí tenemos libros. Hay libros. Mira, ahora mismo yo escribí un libro, sale la semana que viene, y es enseñándole a los vatos, como dice Pitufo, cómo estimular bien a una mujer y cómo hacerla subir y bajar al cielo 20 veces en un encuentro. Así que, gente, simplemente edúquese qué es el cuerpo de la mujer, qué partes son más sensibles, y entonces usted va a ser un experto en la cama y nadie se va a dar cuenta que usted nunca ha tenido una relación íntima anteriormente.
Ahí está. Doctora Alexandra, ¿cómo la encontramos en las redes sociales?
Sí, que me buscan en el Instagram en @soytusexóloga.
¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el replay del Show del Pitufo.
Bienvenidos al informativo desinformador. Yo soy el Pitufito Chapoy. Ayer les pasamos la noticia de que el hijo de Luis Donaldo Colosio le pidió a AMLO que soltaran al presunto asesino de su papá para así poder acabar con todo el mitote. Pues ya le contestó el presidente López Obrador. Y su respuesta fue de esperarse, aunque existía una pequeña esperanza de que el PG se daría, sí daría su brazo a torcer. ¿Y qué fue lo que dijo AMLO? Pues vamos a escucharlo.
Bien, aprovecho para contestarle a,
al hijo de
Luis Donaldo. De Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado, y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar.
Y así de fácil, colorín colorado, así de rápido, este cuento se ha acabado. ¡Sas! Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que va al gym no para levantar pesas, sino para levantar las cejas. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el primo Miguel Ramos.
Gracias, Pitufito Chapoy. Arrancó el mañanero de la verdad.
¿Ah?
¿O el verdadero mañanero?
¿What?
¿O las verdades se dicen durante un mañanero?
Hey.
¡Oh, pues! Para que me entiendan, el mañanero de Xóchitl Gálvez y básicamente dijo que lo que dice AMLO todas las mañanas es una bolsa llena de mentiras y que básicamente se la pasa de mentiroso. Pero no me crean a mí, escuchemos.
La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten. Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras. Es decir, le dan a México atole con el dedo.
Yo no sé ustedes, pero yo sí he probado el atole con el dedo.
¿Y luego?
Y les tengo que confesar que supo bien rico.
Ay.
Sin raspar mueble, me retiro y regreso contigo, Pitufito Chapoy.
Gracias, primo Miguel Ramos. Y ahora están más que desinformados con esto, las noticias del rancho.
Es hora de salir de la deuda y entrar a la luz de la prosperidad financiera. Llegó nuestro experto en finanzas, Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, aquí en el Show del Pitufo.
Él es el machete para tu billete, el padrino del Show del Pitufo, Andrés Gutiérrez. ¿Cómo andas el día de hoy?
Fíjate, Pitufo, que ando más feliz que un trailero rodando sin tráfico en camino a casa después de que su esposa le llamó y le dijo: gordo, apúrale, te estoy esperando.
¡Ay, ay, ay! Así nomás, papá.
Bien feliz. Le dieron 4 tickets en camino a la casa, pero viene bien feliz.
Usó el Express Lane sin tener pase ni llevar acompañante, papá. Oye, Andrés. Te quería hacer una pregunta, compadre. La neta que estamos viendo mucha gente ya retirarse a los 50, a los 60, más temprano del usual. Sí. Pero te quería preguntar, oye, ¿con cuánta lana puedo dejar de trabajar? Digo, ¿con cuánto puedo dejar de trabajar, compa?
Muy buena pregunta. Mira, eso es lo que se conoce como independencia financiera.
Ok.
Que básicamente es llegar al punto donde dices, tengo suficiente que reemplaza mi sustento. O sea, no tengo que salir a trabajar y generar ingresos. O sea, llegué a este punto de no tengo que trabajar para vivir. Qué rico, ¿verdad? O sea, vivir sin trabajar. Ahora, ¿cuánto se toma? Déjame plantearles una cantidad para que sea específico y no nos quedemos así en teoría, sino se vuelva algo real. Yo déjame hablar de un ingreso de 4,000 mensual. A ver, Pitufo, más o menos, ¿en cuánto andan los impuestos de una casa y el seguro?
Bueno, más o menos como aquí en Georgia, entre unos 1,300 a $2,000 y
okay, seguro. Pongámosle 2,000. Okay. El seguro de la casa, otros 1,000, son 3,000, son 250. Okay, entonces ya está resuelto con 250 los impuestos de la casa y el seguro. ¿Cuánto le calculas de biles en una casa normal, promedio, luz, agua, gas, mensualmente, así como está todo ahorita? ¿Cuánto le calculas de biles?
Uno $300, compadre.
Vamos a ponerle 500, van 300, van 250, van 800. ¿Cuánto le calculas de comida para dos personas, el supermercado, no restaurante, más o menos?
$100 semanales.
Ponle 200, son 800, no llegamos ni a 2,000. Entonces, la pregunta es, si con $2,000, $2,500, tienes todo tu sustento resuelto de la casa, ¿podrías vivir rico con 2,000 mensuales, 2,000 tienes para gastar.
Simón, sí, con $2,000
largo. 1,500, papá, o sea, sueltas $30,000 al año para ir de vacaciones, para salir a comer, para comprarte un regalito, lo que sea. Sí. Pero bueno, vamos a ver, entonces, alguien puede decir, Andrés, yo prefiero tener 5,000 o 6,000, pero por eso les quiero poner un número de 4,000. ¿Qué se toma para empezar? 4,000. 800,000, porque 800,000 con un rendimiento del 6, 12,480,000, que son 4,000 mensuales. Uh-huh. Ahora, ¿cómo juntas la pregunta? ¿Cómo alguien llega a 800,000? Escúcheme, ahorrando no llegas. Si tú eres un muy buen ahorrador y desde los 20 años de edad ahorraras 1,000 mensuales hasta los 60, son 480,000. Ahorrando no llegas, pero fíjense la diferencia. Si en vez de depositar debajo del colchón en una cuenta de banco, depositas en una cuenta de inversión, un mutual fund, un fondo de inversión, ahí les van los números. Si tú estás en tus 20s, para acumular 800,000 se tomaría 80 mensuales. Si tú estás en tus 30s y no escuchaste esto en tus 20s, pero tienes 10 años más, se tomaría 240 mensuales. Y para todo mundo que es chavorruco, ¿verdad? Que anda emocionado por el concierto de RBD, van a los Bukis, a los conciertos de los Temerarios, los chavorrucos, los que nos tocó el teléfono que estaba amarrado a la pared con un alambre, te tomaría 800 mensuales. 800 mensuales para acumular 800,000. Si tú ahorras 800 mensuales en una cuenta de banco debajo del colchón por 20 años, nomás son 192,000. Pero invertidos crece 800. Y al llegar a eso, es como una gallina que pone huevos de oro porque genera 4,000. Y cada año, como va creciendo más, le estoy sacando un poquito más. Entonces, quería tocar este tema, José Luis, porque todo mundo que me está escuchando, ahora que le están aprendiendo a eso, tienen la capacidad de estar en camino, de ponerse en una posición de independencia financiera. No es mañana, todos quisiéramos que fuera mañana, no es mañana. Se va a tomar tiempo, pero ya sabiendo que estás en camino, significa que, ok, pongo eso, tengo eso resuelto, ahora me puedo disfrutar el resto de mi dinero y saber que eso está resuelto. Eso causa paz financiera. Es muy rico saber que uno está en camino de independencia financiera.
Nos encanta el mapa que nos pones, la brújula que nos das aquí en nuestra mano, tu machete para seguir adelante. No todo está perdido, mi gente. Hay que aplicar lo que nos enseña el machete para tu billete aquí en el show del Pitufo. Sabemos que también tienes un libro donde hablas específicamente de esto, tú, Andrés.
Sí, 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 Pitufo. Fíjate, el libro se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Es cuestión de aprenderle. El libro es fácil. Así como escuchan esta entrevista, así de fácil está entenderle al libro. Búsquelo ahí en el Amazon, búsquelo en mi página. Si lo prefieres platicadito en audiolibro para escucharlo en tu teléfono, ve a mi página andresgutierrez.com. Transforma tus finanzas en 30 días. Urge que le aprendan a esto si quieren ver la prosperidad que este país ofrece. ¡Órale!
Pongámonos de pie para recibir al tacuache mayor, el que porta el corte de pelo al estilo Tizoc con orgullo. Defensor de los Edgars y promotor de andar troqueando. Tacuaches y tacuachitas, con ustedes, el CAC, el primo Migue, con las historias del CAC.
No quema casi, quema acá, no quema acá. No quema casi, quema acá, no quema acá. Puro tacuache, puro tacuache, puro troqueando acá. Troqueando.
¡Olis! ¡Olis!
¡Yuhu! ¡Compa!
¡Compa, compa, compa!
Raza, ¿cómo es posible que los morros de hoy no sepan hablar español? Tengo un compa que tiene un morro de 10 años de edad. Ey. Y no sabe hablar español.
¡Hijo eso!
Y para acabarla de fregar, le puso Nezahualcóyotl, pero de cariño le dicen Netza.
¡Netza!
Es más, el pobre morro no sabe ni cómo deletrear su nombre. Y el chavito a legua se ve que es mexicano. Piel bronce como su padre, pelo castaño y la melena gruesa, así como la de nuestros ancestros. Raza, el español es esencial. No dejen que los morros caigan en la trampa de los yo no sabos. Aquí de nuevo su queridísimo primo Migue con las historias del CAR.
Netzahualcóyotl, hijo de su... ¡Qué nombrecito, sí, papá!
Esta es la historia de Pancho, que le está enseñando a manejar la troca a la mamalona Juana. Y le dice, con luz verde, sigue. Con luz roja, para.
Pues sí.
Y si me pongo blanco, pálido, anda con más cuidado. ¡Aguas, el poste!
No quema acá, no quema acá.
¿Te gustan los los refritos. Entonces te va a encantar el replay del show del Pitufo.
En las elecciones donde ganó Trump, que eran las elecciones del, que eran 2018, 2017, bueno, ya casi ni lo recuerdo, pero estaba bien metido en esas elecciones, primo, ¿eh? Sí. Cuando estaba corriendo contra Hillary, ¿te acuerdas?
Sí.
Es más, hice campaña y todo ese jale y quedé muy decepcionado. Les confieso, quedé muy decepcionado cuando mi candidata no ganó. Y entonces, y veía los noticieros, güey, que las encuestas dicen esto, que lo otro. Y luego llegaron las elecciones entre Biden y Trump. Y también vi ahí las encuestas, que esto, que el otro, y todo el desmao. Si le vieras tú que la verdad es, les digo, mi punto personal, estoy muy desanimado porque hay tantas mentiras que uno no sabe ni qué creer.
Me imagino, y no eres el único.
Ni para dónde jalar, uh-huh, compa. Y veo un noticiero y dice, no, que Trump va a partir el queso y que esto, que el otro. Y otros dicen que Biden, que el otro. Pero salió algo de Taylor Swift, uh-huh, que me llamó mucha la atención y creo que tiene algo de verdad. Es verídico lo que mi compadre León Cross, yo trabajé con él allá en Los Ángeles en Univision, viene diciendo de un reportaje y un análisis que hicieron de esta chica que se llama Taylor Swift. Ella es una cantante de música popular americana. Tiene casi un cuarto de billón de seguidores en las redes sociales.
¿Billón?
Eso es mucha gente. Sí. 250 millones de personas. Su riqueza está arriba del billón de dólares. Ella vale más de $1 billón. Y aquí en Atlanta logró llenar el Mercedes-Benz varios días consecutivos. O sea, y fans de toda raza, güey. Uh-huh. México. Yo tengo un compa que la hermana menor de ellos se esmera, güey. Se muere. Es
donde
una Swiftie.
Donde quiera que va es un soldado.
Sí, mexicana, bro. Y uh-huh, americanos, gringos, chinos, afroamericanos. Yep. Ella arrasa con todos. Bueno, según esto, hay un reporte que los seguidores de Taylor Swift son fieles y leales a lo que ella pide. Si ella dice brinca, ellos le contestan qué tan alto. Taylor Swift es simpatizante y apoya a Joe Biden y a los demócratas, y eso podría darle la reelección al presidente. Pero aquí está nuestro gran amigo León Cross, que nos explica cómo está el rollo.
¿Es posible que Taylor Swift cambie el rumbo de la elección presidencial en Estados Unidos del 2024 y de otras elecciones alrededor del mundo? Pues parece que sí. Todo el mundo sabe que Taylor Swift es quizá la figura de cultura popular más importante del planeta. Tiene una enorme base de seguidores en redes sociales, una red de influencia enorme. Solamente en Instagram tiene casi 280 millones de seguidores a los que puede alcanzar simplemente con un clic. Lo que no todo mundo sabe es que Taylor Swift está interesada genuinamente en el universo político. Así lo ha demostrado en el pasado. El año pasado, Taylor Swift publicó un mensaje en el contexto del Día Nacional de Registro de Votantes en Estados Unidos, invitando a sus millones de seguidores a registrarse a votar. El resultado fue asombroso. En solo unas horas, 35 mil nuevos votantes, un número de verdad muy considerable, se registraron para participar en las elecciones. De acuerdo con el sitio independiente Vote.org, esto representa un despegue de 1200% en su tráfico en comparación con un día normal. De tal tamaño es el posible impacto de Taylor Swift en la esfera política que la revista Newsweek tuvo una idea: hacer una encuesta, preguntarle a los votantes en Estados Unidos si estarían inclinados a favorecer a un candidato en la elección del 2024 que fuera respaldado abiertamente por Taylor Swift. Y el resultado fue, de nuevo, asombroso. 18% de los votantes encuestados dijeron que sería más probable o significativamente más probable que votaran por el candidato favorecido abiertamente por Taylor Swift. Esto abre una ventana de oportunidad en la democracia de Estados Unidos y sobre todo para la campaña del presidente Joe Biden, que necesita del voto joven.
Pues no se diga más. La pregunta para ti, Pituanda. ¿Y tú votarías por un candidato si tu artista favorito te lo pide?
Este es el replay del show del Pitufo.
Ya no puede uno ni salir a caminar, tranquis morris, sacar a las perritas a caminar por miedo de que le salga un loco como el día de ayer allá en el condado de Cobb. De hecho, yo cuando salgo a caminar con las perras voy enfuscado, papá, ¿eh?
¡Ah, caray!
Claro, compadre, me lo pongo aquí en la cintura, la 9 milímetros por si... en caso de una emboscada, papá. Ahí sí, sobre aviso, no hay engaño. Y bueno, lo que pasó el día de ayer es de que ahí en la Collins Drive, en el condado de Cobb, andaba un vato común y corriente. En eso sacó la 9 milímetros.
¡Ah, caray!
Cortó cartucho. ¡Pa, pa, pa!
¿A dónde disparó?
Al aire, compa.
¡Ah, loco!
Anda tirando, güey, hacía lo loco. Dice, aquí traigo con qué quererlo. ¡Bola de güey! No. Y bueno, no dijo eso, pero sí andaba tirando más balazos y güey, se acabó el parque, ¡pam! Y volvió a reinar y
recargó de nuevo.
Recargó y volvió a soltar madrazos al aire. Pues la gente viene espantada. Claro. Y es que allí en el condado de Cobb es puro fifiriflies.
Sí.
Pura raza acá. ¡Ay, cállate! Bueno, cuando llegó la policía, y esto pasó por la noche, martes por la noche, cuando llegó la chota, pues le dijeron al vato, ¡ey, alto! ¡Tira tu arma! Dijo, ¡ni madres!
¡Ah, caray!
¡No! ¡Que tires tu arma o te vamos a disparar! Pues el vato no hizo caso y ¡pam, pam, pam! Le dieron unos cuantos madrazos al vato. Bendito sea Dios, no lo mataron. Supieron dónde darle, creo que en las piernas o en los brazos. El vato recibió un balazo. ¡Ay! ¡Me diste un balazo! Se cayó al suelo. Lo llevaron al hospital. Ahí en el hospital Kenistone, donde ahorita pues no se han dicho, no se ha dicho cómo está su condición. Está vivo el vato. Y ningún oficial resultó herido. Qué ninguna bueno. persona resultó herida. Y ahorita pues hay una investigación ahí en curso. Pero a lo que voy con todo esto, la salud mental hoy en día, la raza anda mal, anda mala la raza. Y uno que anda bien debería siempre estar bien a la vanguardia, poniendo mucha atención, mi gente. Y no se mete en camisa de once varas también. Si ve peligro, usted córrele para el otro lado. Sí. No se haga el valiente y quiera meterse ahí
Al tú por tú.
Bien dicho, primo. Gracias. Ahí está la nota impactante del día.
Este es el replay del show del Pitufo. Replay.
No, gracias. Ah, quisiera ir, pero no. ¿Y ya? Decir no a tiempo te quita muchas broncas. Pero hay gente que por quedar bien con los demás, a todo dice que sí y después viene el arrepentimiento. Hoy te voy a dar algunas técnicas prácticas para que no te quedes con ese sentimiento de culpabilidad por decir la palabra mágica, que es la palabra no. La primera, prioridad de tus necesidades y deseos. ¿Realmente eso es lo que quiero? A ver, ¿realmente me hace sentir bien ir ahí? ¿De veras quiero recibir a esta persona en mi casa? ¿De veras quiero ir a su casa? Yo hago mis prioridades y entre más años, con mayor razón. A ver, pregúntate, ¿es lo que realmente deseas? Ante todo estás tú. Hay que aprender a tener en cuenta que en primer lugar están nuestras propias necesidades y eso no quiere decir que sea un egoísta. Simplemente se llama amor propio. La segunda recomendación, antes de decir un sí o un no, piensa cómo lo vas a decir y por qué lo vas a decir. Si la respuesta es no, reflexiona en serio. Es un no que nace de mi corazón, un no que nace de que no es prioridad, o es un no momentáneo porque ahorita no estoy de humor. Reflexiona antes de decir sí o antes de decir no. La tercera recomendación, practica el decir no. Cada vez que no quieras hacer algo de lo que te proponen los demás, di un no y no des más explicación, porque explicación no pedida, acusación manifiesta. Entre más te la pases explicando, es que no, mi abuelita está malita y además, fíjate que toda la semana tuve mucho trabajo, ya te estás acusando a ti mismo y más culpabilidad tendrás. Sé amable para decir no. Porque hay gente que es muy agresiva. Aprendió a decir no, no, punto. Y se siente mal, hombre. La gente tiene su corazoncito. No es necesario ser brusco con la persona que te propone algo que para ella o para él sí es importante, pero para ti no. Hay que ser amables ante todo. Yo sé que a veces batallamos porque ya nos tiene harta la persona en cuestión. Y la otra recomendación es propone una alternativa. A ver, cuando alguien me propone algo, mira, no puedo esto, pero sí puedo esto. No te puedo prestar esta cantidad, pero te puedo prestar esto. Mira, no puedo hacer esto que me estás pidiendo, pero en 2 meses, si tú quieres, cumplo años y nos vemos en mi casa. Esa alternativa que hace sentir a la gente importante. Creo que esa frase es muy importante. Nunca olvides hacer sentir bien a los demás. Me despido con esta frase. Imposible agradar y convencer a todo el mundo. El juez más importante que tenemos es nuestra propia conciencia. Así o más claro. Hasta la próxima.
¡Hey! ¿Qué onda? Tu compa el Pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el replay del show del Pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares y así juntos podemos crecer la Pitufamilia. Este es el replay del show del Pitufo.